Pues muy bien, hermanos, les invito a que abran vuestras Biblias en la carta a los Filipenses, en el Nuevo Testamento, carta a los Filipenses. Y si recordáis, estamos en el estudio del capítulo 2, lo estamos partiendo en distintas porciones, este capítulo, y en el sermón anterior estuvimos viendo los primeros cuatro capítulos de la carta a los Filipenses, del capítulo 2. Y ahí veíamos, Pablo comenzaba una nueva unidad de pensamiento sobre un tema tremendamente importante para nosotros, un tema tremendamente importante para el pueblo de Dios, ser todos de un mismo sentir en Cristo. Tenemos una responsabilidad, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros no nos comportamos según la moral de este mundo, nosotros no nos comportamos según la ética de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y nos comportamos bajo los principios del reino de Dios, bajo los principios que el Rey, nuestro Señor Jesucristo, dejó para nosotros. Nosotros somos ciudadanos de ese reino y, por tanto, como miembros de estos ciudadanos, nos comportamos en una sola dirección. Nos comportamos dirigiéndonos, viendo hacia Cristo y ser transformados y animándonos unos a los otros para ser todos transformados a imagen de nuestro Señor. Recordáis que allí veíamos tres características que en sí es una sola característica, que estas tres dependen una con la otra. Veíamos allí la unidad en la cual el pueblo de Dios debía trabajar, la humildad en la cual el pueblo de Dios debía vivir y la solicitud con la cual nosotros deberíamos vivir para considerar al hermano como superior a nosotros mismos, para ser de bendición hacia los otros hermanos, para estar edificando a los otros hermanos, para ser un ejemplo para otros hermanos, para estar sirviendo a otros hermanos y estar dispuesto a todo cuanto esté a nuestro alcance para ser de bendición para otros y así animar a que otros sean más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, animar al pueblo de Dios a que sea en un mismo sentir en el Señor. Y hay algo importante aquí, hermanos, antes de entrar al estudio de la porción que vamos a estar viendo hoy, que debemos recordar. Yo sé, hermanos, que la predicación anterior, en estos cuatro versículos que estamos, era una predicación difícil. Son de estos pasajes que cuestan predicar. Pablo hace exhortaciones tremendamente directas, tremendamente duras, para despertar a estos hermanos de la situación en la que ellos están. Y debemos recordar esto, hermanos. Pablo hace estas exhortaciones tan duras, tan directas, no porque él es un amargado. Pablo no hace estas exhortaciones, hermanos, no porque él, como está encarcelado, su vida está frustrada, pues ahora lo que se dedica es a frustrar a los demás, a frustrar la vida de las otras personas. No, hermanos. Tampoco es que Pablo esté viviendo una tipo catarsis emocional y que entonces él está volcando todo su odio hacia afuera y los que se les cruzaron por delante fueron a los filipenses y ellos ahora se están comiendo todo ese odio de Pablo. No, hermanos, Pablo no está haciendo ningún tipo de terapia para el estrés. Pablo, hermanos, está completamente gozoso en Cristo. Pablo está completo en Cristo, en primer lugar. Y en segundo lugar, Pablo hace estas exhortaciones tan directas y tan duras hacia sus hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque los ama. Los ama profundamente, los ama con un afecto enorme. En esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 1, él dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Luego en el capítulo 4 de esta carta, en el versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Luego en el versículo 4 de este capítulo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo no está frustrando la vida de los filipenses. Pablo no está en un plan de que si yo no disfruto aquí, nadie disfruta. Y le vamos a amargar la vida a los demás. No, Pablo está amando con locura, con un amor, un gran afecto a sus hermanos. Y él se está poniendo como ejemplo de un hermano que ama a sus hermanos y que trabaja para edificar a sus hermanos y para que ellos sean en un mismo sentir en el Señor. Pablo sabe que lo que está ocurriendo allí en la iglesia de Filipo, esta pelea, en este conflicto que hay entre miembros allí, es algo grave. Pablo sabe, y nosotros sabemos, que cuando nosotros perdemos el norte, que cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando nosotros somos motivados por nuestro propio interés, por nuestras propias motivaciones, sabemos que todo eso siempre va con una nota, con una mancha de pecado, de egoísmo, de orgullo, de un hambre por figurar, hermanos, de un terror, de un miedo a que todo nuestro trabajo pase desapercibido delante de los demás. Por eso Pablo les está animando, por eso Pablo está haciendo estas exhortaciones tan directas y tan duras para que se vuelvan a Dios, para que dejen de mirarse a sí mismos y se centren en Dios, sigan los pasos de nuestro Señor Jesucristo, sean los mismos sentir en Cristo. Ahora, entrando a nuestro tema, entrando a la porción que vamos a estar, va a continuar con este tema, va a continuar desarrollando este tema en cuanto al comportamiento del pueblo de Dios en unidad, en humildad, y va a ser un argumento tremendamente potente para animarnos. Porque, hermanos, puede haber alguien allí en la iglesia de Filipo que aún pues no se convenza del todo, aún los argumentos de Pablo no le parezcan demasiado potentes como para obedecerle. Después de todo, Pablo está encarcelado. Pablo no está aquí, Pablo no está presente, Pablo no sabe todo lo que yo estoy pasando, Pablo no sabe todo lo que estoy sufriendo. ¿Qué autoridad entonces tiene para decirme que yo debo comportarme de tal o cual forma? Por eso Pablo, en estos siguientes versículos, hermanos, nos va a animar a examinarnos conforme al mayor ejemplo de humildad y de humillación que un creyente tiene. El mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo de humildad y de humillación. Eso es lo que vamos a estar viendo en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar en los versículos del 5 al 11. Pero para recordar un poco el contexto de lo que estábamos mencionando, vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 en adelante hasta el 11. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando, y este pasaje lo vamos a ver en dos partes, que son las partes naturales en que se divide en la humillación de Cristo, en primer lugar, luego veremos la exaltación de Cristo, y también tendremos un tercer punto, que es las aplicaciones para nosotros. Recordad que este pasaje está puesto allí para imitar el ejemplo de humillación de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tendremos un tercer punto de aplicaciones prácticas para nuestra vida que nos dejan enseñanzas este pasaje. El primer punto, la humillación de Cristo, lo tenemos en los versículos del 5 al 8. Y hermanos, una cosa, tenemos que entender algo, que estamos aquí quizás frente a uno de los pasajes más hermosos y profundos de la Biblia en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su obra de encarnación, en cuanto a su obra de redención por los hombres. Y les digo ya, hay muchísimas cosas aquí que escapan a nuestro entendimiento. Hay muchísimas cosas en este texto que simplemente escapan a nuestro limitado pensamiento. Y debemos recordar que este pasaje está dentro de un contexto. Y el contexto es el que está mandando lo importante y las conclusiones a las cuales debemos llegar. Y ese pasaje está allí para que nosotros imitemos el ejemplo de Cristo Jesús. Por lo cual, eso nos va a ayudar en todo el estudio de este pasaje, teniendo claro en eso que el propósito de lo que estamos viendo aquí es trabajar en pos de la unidad y que habrá cosas, hermanos, que simplemente no podemos entender y comprender. Lo primero que se nos anima entonces y que resalta esta idea que les comentaba es en el versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si la humildad parece algo exagerado, Si la humildad parece una cosa de un cristianismo de ese siglo pasado, un cristianismo viejo, ya pasado de moda, si la predicación anterior que estuvimos viendo en cuanto a estas exhortaciones durísimas de Pablo te parecían una cosa que se puede pasar de ellas, pues estás en un grave problema. Estás en un grave problema. ¿Por qué debemos ceder nosotros para el beneficio de otros? ¿Por qué? ¿Por qué ceder nosotros al beneficio de otra persona? La respuesta, porque somos seguidores de Cristo. Porque somos personas que imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos seguidores de los impulsos de nuestro corazón. Nosotros no somos seguidores de la cultura y de su influencia. Nosotros no somos seguidores. No somos personas con una moral un poco más alta que lo que la sociedad tiene. Nosotros somos imitadores de los principios, de la moral, de la ética de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hermanos, que lo que se nos está ordenando aquí imitar no es literalmente imitar la mismísima obra de Cristo. Imposible. Su obra de salvación es única e inigualable, por lo que se nos está ordenando a imitar es su actitud, su mente que hubo en Él en esta obra de encarnación. Lo que se nos está ordenando a imitar es esa disposición que vamos a ver en Cristo Jesús que Él tuvo de venir a humillarse por el beneficio de otros. Eso es lo que se nos está aquí llamando a imitar. Y lo siguiente en lo que vamos a entrar aquí es ya ver en profundidad esa humillación de nuestro Señor Jesucristo, la humillación a la cual Él se va a someter para dar vida a ti y a mí. Dice en el versículo 6, el cual en siendo en forma de Dios, y aquí hay dos palabras claves que están relacionadas a Dios. Dice siendo, esta palabra nos da la idea de existir desde siempre, de algo que es inmutable, que ya existe continuamente, siendo originalmente desde la eternidad. La idea entonces nos está hablando de un estado permanente. Y la palabra forma es naturaleza, la esencia de una persona, lo que es esencial, lo que es permanente a la naturaleza de una persona. Por lo cual, la primera afirmación que tenemos y que es una de las más importantes que tenemos en este pasaje es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es plenamente Dios. Cristo no es un ser creado. Cristo no es un ángel especial. Cristo no es un simple maestro. Cristo no es una persona muy sabia. Cristo no es un profeta más. No, Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Hermanos, esto lo tenemos que tener presente en todo el resto del estudio. Cristo es Dios. Siempre ha sido Dios. Siempre será Dios. Y escojo un texto para demostrar esto, que es un texto también que nos va a permitir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria en la que Él habitaba antes de la encarnación y que nos va a permitir luego entender aquella humillación que el Señor hace para el beneficio de otros. Isaías capítulo 6. Hemos visto ya este pasaje en el estudio del pastor y vamos a ver allí en cuanto a cómo nos está mencionando la gloria de nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Isaías capítulo 6, y vamos a leer solo los primeros tres versículos. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la visión que tiene Isaías y luego continuará relatando lo que es esa visión. Esta visión y una porción de esta visión será citada en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y el evangelista va a relacionar esa visión tan gloriosa que tiene Isaías de Dios, esa visión corresponde a nuestro Señor Cristo Jesús. Acompañadme al Evangelio de Juan, al capítulo 12, al versículo 37 al 43. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está hablando directamente de Jesús y de que no estaban creyendo en él las personas a pesar de las señales que hacía. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí va a citar una porción de esa visión tan gloriosa que tiene Isaías en el capítulo 6, relacionándola con Cristo, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Y atención en el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esa visión tan gloriosa que describe Isaías en el capítulo 6 corresponde a esa visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios que habita en esa gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sabiendo que Él es Dios, completamente Dios, conocedor de su deidad, sabiendo que Él es el ser supremo, hermanos, sabiendo que Él no es deudor de nadie, sabiendo que Él no tiene absolutamente ninguna obligación sobre su creación caída, se humilla a sí mismo para el bien de otros. Aquel Dios tan glorioso, que no tiene ninguna responsabilidad sobre los hombres, sobre su creación caída, se va a humillar a sí mismo, Él, voluntariamente, para el beneficio tuyo y mío. Lo primero que se nos empieza a mencionar en cuanto a esta humillación que Cristo Jesús va a hacer, se nos menciona allí que Él se despojó a sí mismo. Y el contexto nos va a ayudar a entender mucho en cuanto a qué se está refiriendo, de que se despojó, está hablando, y este despojo está completamente relacionado en cuanto a que Dios viene a este mundo y va a tomar una naturaleza humana. Ya lo vamos a explicar, pero recordad que está relacionado con eso. Pero primero quiero hacerles otra breve mención que es importante recordar aquí. Cuando vamos a hablar del despojo de nuestro Señor Jesucristo, en ninguna manera, hermanos, de ninguna forma nosotros estamos diciendo que Cristo varió en su deidad. Cuando estemos pensando en un despojo de nuestro Señor Jesucristo, nunca jamás vamos a estar diciendo que Cristo varió en su deidad. Él siempre ha sido Dios, Él siempre será Dios, y en su encarnación no fue menos Dios de lo que antes Él era. Eso es importante recordar, hermanos, aquí. Por lo cual, como decía, la idea de este basamiento está relacionada en cuanto a su encarnación. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despoja a sí mismo, no cediendo de su naturaleza divina, sino que tomando una naturaleza humana. No se despojó de su divinidad, sino que, de cierta forma, aquella gloria visible que nosotros pudimos ver en Isaías 6, de cierta forma y momentáneamente para nosotros, esa gloria visible va a quedar velada por su naturaleza humana. Vamos a explicar esto un poco más. Isaías, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 2, dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y atención, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y luego Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56 nos da aún más luz en cuanto a lo que estamos diciendo aquí. Fijaos cómo la gente en aquel tiempo se refiere a Cristo Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que cuando Cristo asume esta naturaleza humana, Él no viene con su pomposidad real. Cuando Cristo viene a este mundo, Él no se construye un reino. Cuando Cristo viene a este mundo, Él no se construye un gran palacio pomposo para que le vayamos a visitar allí. Cristo no vino rodeado de huestes celestiales para que le cuidasen y le protegiesen. Cristo vino de una manera tan simple que ni tú ni yo lo hubiésemos reconocido. Que cuando la gente le miraba en aquel tiempo, decía: Él es como uno más de nosotros. Y esto es lo que continúa ampliando en cuanto a su humillación. Al hacernos aquí, en el versículo 7, el siguiente comentario dice: hecho semejante a los hombres. Cristo se hace plenamente hombre. Hermanos, intentemos comprender esto en cuanto a lo que nosotros podamos, pero el Dios de esta creación toma una naturaleza humana y Él mismo se someterá a las limitaciones y a las necesidades que la naturaleza humana tiene. El Dios de esta creación se hará hombre, se someterá a todas las necesidades y limitaciones de la naturaleza humana. Hermanos, Él tendrá sed. Él se cansará. Él tendrá cansancio. Él va a llorar. Él se va a entristecer. Cristo va a ser tentado por Satanás. Él deberá aprender. Dios se encarna, toma una naturaleza humana, pero sin dar como resultado una tercera naturaleza, sin dar como resultado una mezcla entre la divinidad y la naturaleza humana. Hermanos, Cristo no es un superhéroe. Cristo es Dios, toma una naturaleza humana y Él viene a habitar entre nosotros. Sigue siendo Dios, 100% Dios, pero Él es también 100% hombre. Como tú, como yo, pero sin pecado. Y recordar, hermanos, que este texto se nos está poniendo aquí para que nosotros entendamos la humillación que está viviendo Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en tomar una naturaleza humana, siendo todo de Él, siendo todo propiedad de Él, siendo Él el dueño de todo, como en el capítulo, en el primer capítulo de Juan, en los primeros versículos nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Dios se haría hombre, pero no vendría con pomposidad. Ese Dios vendría y nacería dentro de una ciudad pobre, dentro de una familia pobre. Nacería en un establo rodeado de animales. Será atacado, será burlado, será ofendido, tratado como un demente, golpeado, azotado, escupido. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquel Dios glorioso, que era adorado por seres angelicales, que vio Isaías en el capítulo 6, aquel Dios en el cual el mismo Isaías dijo: ay de mí, porque que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquel Dios se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, tomando una naturaleza humana, siendo como tú, como yo, pero sin pecado. Él voluntariamente pasará esa humillación para el beneficio tuyo y mío. Pero no solo se humilla haciéndose hombre, hermanos. En el versículo 7 nos dice otro aspecto de esta humillación de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice que Él se humilló haciéndose siervo. El Señor no vino a este mundo en plan turístico. El Señor no vino a este mundo para dar un vistazo y entonces venir a dar unas pequeñas clases de moral. Él no vino para ser ni siquiera aplaudido por los hombres, hermanos. Él vino para cumplir una obra redentora. Él vino a este mundo con un propósito claro. Él vino a dar reconciliación a los hombres con Dios. Marcos, capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir a este mundo para que otros fuesen beneficiados. En cuanto a este servicio que el Señor hace, podemos ver dos aspectos en que vemos su humillación. Cristo se hace siervo siendo obediente en todo al Padre. ¿Sabéis una cosa? Cristo viene a este mundo no a hacer su voluntad. Él no viene a cumplir aquí sus sueños. Él no viene a seguir sus propias ideas, sino que viene a cumplir en todo en obediencia al Padre. Él viene a vivir una vida en que todo le agrada al Padre. Él viene a esta vida a cumplir la ley que Él mismo le había dado a los hombres, agradándole en todo al Padre. Y este mismo aspecto es lo que nos sirve para pensar en el siguiente, en lo que es el servicio que el Señor viene a cumplir, porque Él vino a vivir la vida que era imposible que los hombres viviesen. Y ojo con esto, hermanos, porque era necesario que Él fuese aquel cordero sin mancha. Era necesario que Él fuese aquel obediente en todo. Porque así Él pudo ofrecerse en la cruz para pagar allí la deuda que el pecado nuestro había generado delante de Dios, para que allí en la cruz nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia fuese imputada a Él y su justicia, su perfección, su vida perfecta fuese imputada a nosotros. Él vino con un propósito, Él vino a cumplir un servicio para nosotros y tomar y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir para que fuese imputada su justicia, su perfección a nosotros. Hermanos, Cristo se humilló, se hizo hombre y se hizo un siervo para venir aquí a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía, a venir a cumplir el pago que nosotros deberíamos haber pagado por la eternidad en el infierno. Fijaos en este servicio, hermanos, cómo Él se identifica completamente con los suyos, con los que Él vino a salvar. Vamos un momento a Mateo, al capítulo 3. Mateo capítulo 3 y los primeros 6 versículos dicen: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Atención con este detalle, lo que está diciendo allí, que la gente que iba a donde estaba Juan el Bautista para ser bautizados por él no era lo mejor de la sociedad. Iba gente pecadora, iban mentirosos, engañadores, fornicarios, prostitutas. Esa era la gente que iba a ser bautizada por Juan el Bautista. Y ese mismo pasaje, en el versículo 13, fijaos lo que ocurre. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. Tú eres el Cordero sin mancha. Tú eres el obediente al Padre en todo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús obedeció en todo al Padre, pero también en ese servicio que Él cumplió, en esa humillación que Él hizo para el beneficio de otros, la identificación con los que Él vino a salvar en la cruz fue total y fue completa. Hermanos, en esa fila donde había ladrones, donde había mentirosos, donde había engañadores, donde había fornicarios, en esa misma fila se puso Cristo Jesús para humillarse a sí mismo y para darte a ti un beneficio de salvación por amor. ¿Veis la humillación que estamos hablando aquí de nuestro Salvador? Estamos pensando, hermanos, en lo que está mencionando aquí el texto en cuanto a esa humillación de Cristo por amor a nosotros. Hermanos, Dios no tenía absolutamente ninguna responsabilidad sobre nosotros. Él, sin haber diseñado un plan redentor, Él hubiera sido igual de bueno, igual de amoroso, igual de justo, igual de santo. Y tampoco fue que haya visto algo en el interior de nuestro corazón para motivar a hacer tal obra, sino que el Dios de esta creación, por su propia voluntad, cuando nosotros le odiábamos con todo nuestro corazón, Él se humilló a sí mismo para el beneficio de otros, para dar salvación a ti y a mí, para dar la mayor muestra de humillación y de amor por ti y por mí. Pero esto no es todo, hermanos. Nos menciona un último aspecto en cuanto a esta humillación en el versículo 8. Dice: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí tenemos el ejemplo máximo, hermanos, de humildad, de humillación que podemos conocer nosotros. Aquel que vino al mundo a hacerse hombre, tomando nuestras limitaciones, nuestras necesidades. Aquel que haciéndose hombre fue siervo, se presenta voluntariamente delante de una cruz para pagar allí la deuda que tú y yo merecíamos. El Dios santo, el Dios bueno, el Dios justo, aquel Dios que a sí mismo se humilla para venir a tomar una naturaleza humana, someterse a las necesidades, a las limitaciones humanas. Aquel que viene a servir a los otros termina muerto en una cruz por amor a ti y a mí. El Dios eterno, El Dios Todopoderoso se hace hombre y viene a enfrentar la muerte. Viene a sufrir la muerte y no cualquier muerte. Él viene a sufrir la muerte de cruz. Él va a ser humillado, va a ser golpeado, va a ser escupido, va a ser azotado y va a ser llevado a una cruz a morir. Él va a recibir la muerte de un maldito. Él va a recibir la muerte de un criminal. Él va a recibir una muerte vergonzosa, una muerte que estaba guardada únicamente para lo peor de la sociedad. Él va a recibir una muerte agónica, una muerte sufriente, una muerte lenta. Hermanos, el inocente, el cordero sin mancha, va a terminar muriendo en una cruz entre dos ladrones. El inocente, el cordero sin mancha, va a terminar muriendo en una cruz rechazado por su pueblo. El inocente, aquel cordero sin mancha, va a terminar muriendo en una cruz abandonado por sus amigos, abandonado por sus discípulos. El inocente, el cordero sin mancha, va a sufrir el abandono del Padre. Mateo 27, versículo 46, Jesús crucificado ya dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Dios de esta creación, el Dios que tomó y asumió naturaleza humana, el que se hizo siervo en la cruz, muere para pagar el precio de tu rescate y de mi rescate. El Dios de esta creación, el que se hace hombre, el que viene a servir a los hombres, termina muriendo en una cruz, recibiendo toda la ira del Padre que tú y yo merecíamos pagar en el infierno. Tomando tu lugar, tomando mi lugar. Hermanos, esto es importantísimo. El costo, el precio de que exista un pueblo de Dios, el costo, el precio de que hoy podamos congregarnos y alabar a nuestro Señor, a nuestro gran Dios, a nuestro Dios misericordioso, no fue que Dios hizo el perdón con un chasquido de dedos. No fue que Dios decretó el perdón y ya está. Tan terrible fue nuestro pecado, tan desastroso fue nuestro pecado, que Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Hermanos, no había otro plan, no había otra forma. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que hacer hombre. Haciéndose hombre, tuvo que hacerse siervo, y como siervo morir en una cruz. El precio de que hoy tú y yo estemos aquí alabando a nuestro Señor es Cristo, la vida de Cristo, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo para darte salvación a ti y a mí. Él se humilló a sí mismo por amor a ti y a mí. Él tuvo que venir a sufrir por beneficio de otros. Hermanos, después de escuchar estas palabras en cuanto a la humillación de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al mayor ejemplo que nosotros podemos escuchar alguna vez de humillación, ¿qué motivos tienes tú, hermanos? ¿Qué motivo tienes tú para no estar considerando a tu hermano como superior a ti mismo? Hermanos, viendo la humillación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué motivo tienes tú para seguir peleado con un hermano? Hermanos, viendo la humillación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué motivación tienes tú para no ceder a tu ego? Viendo la humillación de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué motivación tienes tú para no estar sirviendo en tu iglesia a tus hermanos? Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Juan capítulo 13, en el versículo 12 dice: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, nosotros cuando miramos a Cristo, cuando vemos su humillación, inmediatamente nos damos cuenta de algo. Nunca nosotros nos humillaremos lo suficiente. Nunca seremos lo suficientemente humildes. Por lo cual, a lo que se nos anima aquí es estar día tras día trabajando nuestra vida, dependiendo de Dios, para negarnos a nosotros mismos, para morir a nuestro propio yo y propiciar la unidad en humildad junto con los hermanos. Pero por otra parte, un detalle aquí, hermanos. ¿Ves lo terrible del pecado del orgullo aquí? ¿Ves lo terrible que es el pecado del orgullo? ¿Sabéis una cosa? Cuando tú no quieres considerar a tu hermano como superior a ti mismo, ¿sabes lo que estás diciendo? Que tú eres superior a Dios. Cuando tú no quieres tener esta actitud, esta disposición de humillarte, de considerar a tu hermano como superior a ti mismo, lo que tú estás diciendo simplemente, que eres superior a Dios. Dios se humilló, yo no. Por lo cual, hermanos, cada vez que a nosotros vengan estos pensamientos de querer menospreciar a un hermano, cada vez que nos vengan estos pensamientos de querer sentirnos superiores a nuestros hermanos, cada vez que vengan pensamientos de que a mí no me dan el reconocimiento en la iglesia que yo creo merecer, cuando vengan pensamientos de que en esta iglesia no está a mi altura, cuando vengan pensamientos así, mira a Cristo, mira su humillación y de verdad pregúntate, ¿quién me creo yo para pensar así? Cuando vengan estos pensamientos de sentirte superior o de querer menospreciar a un hermano, de querer menospreciar a tu iglesia, mira a Cristo, mira su humillación en la cruz y pregúntate, ¿quién me creo yo para sentirme mayor que Cristo? Y hermanos, yo sé que esto es duro. Yo sé que esto no nos hace populares hablar estas cosas. El mundo nos enseña otras cosas. Que para hacer algo en la vida, que para ser exitoso, pues lo que tienes que hacerte es amarte a ti por sobre todas las cosas. Es amarte a ti con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Y nos está dando aquí el ejemplo de la humillación de nuestro Señor Jesucristo como el camino que lleva realmente a la verdadera gloria. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que lo vemos en el versículo 9 al 11, y vamos a ver la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer otra vez del versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo primero que debemos entender aquí, hermanos, son unas cuantas cosas. En primer lugar, Cristo es Dios. Él es merecedor de toda gloria, todo honor. Debemos estar claros en eso. En segundo lugar, y en este plan ya, plan redentor, revelado a los hombres, el Padre había prometido exaltar al Hijo en esta obra redentora. En Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cristo era Dios, Él por sí es merecedor de toda gloria, de toda honra. También el Padre en este plan revelado a nosotros de salvación había prometido no ser indiferente al sacrificio de su Hijo, sino exaltarle. Pero también, hermanos, tenemos que ver algo aquí en cuanto a esto, un principio que es para nosotros también, para el pueblo de Dios, para no buscar justamente nuestra propia gloria, para no querer buscar nuestra propia exaltación. Debemos recordar, hermanos, que Dios no es un Dios frío. Él no es un Dios distante de sus hijos, sino que Él recompensa a los que viven también para su gloria. Él sabe recompensar a los que viven en humillación delante de Él, a los que buscan su gloria. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo nos lo enseñó en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, y aquí tenemos que hacer una distinción. Por supuesto que la exaltación de Cristo es abismalmente diferente a la que Dios hace a sus hijos en medio de su pueblo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, pero Dios bendice a sus hijos, a los que viven para Él. Y por favor, tampoco penséis que en esta exaltación es un coche nuevo, un coche del año, o un trabajo en donde ahora me pagan el triple de lo que ganaba antes. No penséis en eso. Si queréis pensar en algo en cuanto a exaltación de Dios, pensad en ser un hermano de bendición en tu iglesia, en nuestra iglesia. Si queréis pensar en una exaltación de Dios, ¿qué te parece pensar que tú eres un hermano que sabe guardar secretos? ¿Qué te parece ser un hermano que la gente se te acerca a ti a contarle sus problemas, a contarle sus luchas con el pecado, sus caídas con el pecado, porque en primer lugar sabe que tú no vas a correr a contarle a nadie y porque también sabe que tú eres una persona que le vas a dar una palabra de ánimo, que tú le vas a animar y le vas a consolar en el Señor? Si queréis pensar en alguna exaltación, pensad en eso. Así que, hermanos, Dios recompensa, Dios da dádivas a sus hijos. Entonces, ¿cuánto más a nuestro Señor Jesucristo y a este ejemplo de máxima humillación, de esta humillación a lo sumo? Y lo que veremos aquí, seremos dos aspectos de la exaltación que hace Dios, el Padre, al Hijo, y veremos finalmente lo que toda criatura hará en cuanto a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto de esta exaltación dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y es importante entender esto, hermano, lo que estamos diciendo aquí, y volver a lo que habíamos mencionado al principio. Hermanos, desconocemos cómo funciona esta relación intratrinitaria. Simplemente no llegamos a comprender cómo es que funciona. Pero en este plan de revelación, en la palabra del Señor, nos dejó escrito, nos dejó dicho que el Padre exalta al Hijo debido a su obra, a su sacrificio que Él ha hecho por nosotros. El Padre le exalta hasta lo sumo. El Padre lo superexaltó. El Padre lo exaltó hasta más allá de todo. Ha sido una exaltación, una vuelta a la posición que era antes suya, antes de la encarnación. Efesios nos da un poco más de luz en cuanto a aspectos que podemos ver a lo que significa esta exaltación hasta lo sumo. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Pablo está orando por los hermanos para que ellos tengan un conocimiento más amplio en cuanto a la obra que ha hecho el Señor y en cuanto al poder de Dios que ahora obra en ellos y que ha sido el mismo poder que obró en Cristo. Y nos va a mencionar aquí el pasaje de qué forma operó este poder. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Solo para esta parte en cuanto a la exaltación, dos cosas quiero mencionar aquí. El Padre le exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo? Levantándole de entre los muertos. En la resurrección, Cristo sufrió la muerte por nosotros, murió como un maldito, cargó en sí el pecado de los suyos. Y en respuesta a esta obra, el Padre le levantó. El Padre respondió levantándole de entre los muertos. Hermano, lo que parecía la mayor derrota terminó siendo la mayor victoria. Una tumba vacía dio pruebas que la muerte no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. Él fue levantado de entre los muertos y así Él demostró que Él tuvo victoria allí en la cruz, ante la muerte, ante Satanás, ante el pecado, y demostrando que solo a través de Él se puede tener reconciliación y perdón de pecados. Y otro aspecto que vemos en cuanto a esta exaltación hasta lo sumo, que nos deja el pasaje de Efesios que hemos estado leyendo, es que ahora Él está en una posición de todo honor y de toda la gloria a la diestra del Padre. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces se tiene la imagen del Cristo al estilo de estas películas de Semana Santa, ¿no? Un Cristo crucificado, un Cristo débil, y un Cristo que más sentir reverencia por Él, lo que hay que sentir es lástima por Él, ¿no? Pero eso no fue la historia, eso no fue el final de la historia. El Padre le exaltó hasta lo sumo, Él ascendió hasta los cielos y ahora está a la diestra del Padre. Él está ahora en una posición en donde Él tiene todo honor y toda gloria. El Padre le dio un lugar prominente, Él le dio un lugar de máxima exaltación. Él está por encima de todos, no hay nadie mayor, de mayor exaltación sobre Cristo. Él es quien está por encima de todos. Él no es un salvador, hermanos, del cual hay que tener lástima, sino que Él vino en debilidad, se auto humilló, Fue muerto como un maldito en la cruz, pero el Padre lo exaltó, lo super exaltó, le levantó de los muertos, ascendió hasta los cielos y ahora nadie tiene más gloria que Él. Él está a la diestra del Padre. Lo exaltó hasta lo sumo, pero también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre, sin duda, no es Jesús. Él ya se llamaba Jesús. Y tampoco estamos diciendo que por llamarte Jesús ahora tú tengas algún tipo de cosa especial sobre tu vida. Lo que se está refiriendo aquí es un nombre que recibió en cuanto a esta obra, en cuanto a esta obra redentora. Y en el versículo 11 de este capítulo nos revela cuál es este nombre que él recibió a raíz de esta exaltación del Padre. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 12, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y la palabra que se está ocupando aquí, la palabra griega que se está ocupando aquí, es kurios. Una palabra que se ocupa constantemente para traducir el nombre de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesucristo es kurios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Y lo que nos está mostrando aquí, lo que nos quiere decir con esta exaltación, es que Cristo, quien vino en debilidad, quien tomó esa naturaleza humana y que la mantendrá para siempre, Él fue levantado de entre los muertos, ascendió hasta los cielos y ahora está en una posición en la cual Él es el Señor. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio, Él tiene toda potestad, todo gobierno, todo poder, todo señorío. Pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Toda potestad, todo gobierno, todo señorío. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La idea que se nos está diciendo aquí es referente al estado actual de nuestro Señor Jesucristo. Él no es un Salvador que está rogando para que le hagan caso, hermanos. Él no es un Salvador que está ahí con un poco de lástima para ver si alguien le recibe en su corazón. No, hermanos. Todos estos versículos que hemos leído y la idea de esta exaltación es que nos están hablando de alguien supremo, del único Dios vivo y verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y permitidme hacer unos cuantos detalles en lo que debemos entender sobre este señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque hermanos, esto es importantísimo para nosotros. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Pablo pudo hacer tantas cosas? ¿Cómo Pablo pudo aguantar tantas cosas? ¿Cómo Pablo pudo soportar tantas cosas? Porque él entendía el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito a poner atención a lo que vamos a mencionar aquí. Entender esto es vital para nosotros porque Cristo gobierna toda su creación. Hermanos, hermanos, este mundo no va a lo loco. Este mundo no va sin propósito. Este mundo lo gobierna Cristo, nuestro Señor, y Él está cumpliendo siempre, día tras día, su propósito. El día a día sigue levantando a muertos a vida. Este mundo no va a lo loco. A nuestros ojos a veces pareciera que la cosa está difícil, que no tiene sentido. Pero el reino de Dios se sigue estableciendo porque Cristo es el Rey soberano de esta creación y Él lo está gobernando bajo un propósito. Hermanos, en segundo lugar, en cuanto a este señorío, es que es el eje central del Evangelio. Es el eje central del Evangelio. Él, y solamente a través de Él, el hombre puede tener reconciliación con Dios, perdón de pecados. Solo hay un nombre, hermanos, solo hay un nombre que se acepta en los cielos. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos, capítulo 4, versículos 11 al 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, nadie irá al cielo por su propio nombre. Nadie irá al cielo por sus propias obras. Solo hay un nombre que se acepta en el cielo, el de nuestro Señor Jesucristo. Y entre paréntesis, solo entre paréntesis y muy breve, ¿ves tú lo aborrecible que es adulterar el Evangelio aquí? ¿Ves lo terrible que es querer hablar de algún tipo de salvación sin Cristo? ¿O algún tipo de salvación con Cristo más algo? No hay salvación de otra manera que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, sometiéndonos a su señorío, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra economía, sometiéndonos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y solo un aspecto más, hermanos, en cuanto a este señorío, que es importante para nosotros. Cristo es cabeza de su iglesia. Cristo es cabeza de su iglesia, y lo que hacemos nosotros, el estar aquí, no es porque a nosotros se nos ocurrió, sino que porque Cristo lo ha ordenado, Él lo ha dejado estipulado para nosotros. Hermanos, Él es nuestro todo. Es por Él que vivimos, es por Él que nuestra vida tiene sentido. Cristo está intercediendo por nosotros como sacerdote. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros somos seducidos por la tentación y pecamos, Satanás corre para acusarnos delante del trono de Dios. Pero ahí está Cristo, rogando por los suyos y mostrando que Él pagó por nuestros pecados. Cristo también, como Rey, dirige toda la creación para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de los suyos, para el establecimiento de su reino. Y también Él, como profeta, dejó su palabra para ser guiados a toda verdad, para poder ser dirigidos en medio de este mundo que vive sin Él. Hermanos, si tú piensas en esto, si tú meditas en esto, tu vida sí o sí debe ser transformada y cambiada. Cuando pensamos en Pablo, cuando vemos su vida, cómo él podía soportar todas esas circunstancias, cómo estando encarcelado puede seguir animando a los hermanos para que vivan como Cristo, porque él entiende el señorío de Cristo. Él entiende lo que es estar en manos del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿ha venido dolor a tu vida? Hermano, ¿estás enfrentando una situación de dolor, de sufrimiento en tu vida? ¿Estás viviendo ahora alguna situación que pareciera no tener propósito? Confía en Cristo. Él es el Señor. Él es Señor de tu circunstancia. Él es Señor de tu vida. No permitas, hermano, no permitas que las circunstancias te hagan pensar que el señorío de Cristo es un señorío frío y distante, un señorío de despacho. 6 meses para ese sufrimiento, 1 año para ese otro de trabajo, de no tener trabajo y sin seguro. Porque yo lo decreto, porque yo lo mando. No, hermanos. No permitamos que las circunstancias nos hagan pensar en un señorío así. Hermanos, cuando pensemos en el señorío de Cristo, pensemos en el señorío de un Dios amoroso, misericordioso, piadoso, bueno, generoso. Mira la cruz. Cuando dudes del amor de Dios hacia ti, cuando las circunstancias te estén pensando que Dios es un Dios frío, mira a la cruz, mira su humillación y mira lo que Él vino a hacer voluntariamente por ti y por mí, para darnos salvación. Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor. Él ha dado ya la muestra de amor. No hay que exigirle a Dios que nos dé una muestra de amor. Él ya la dio. En que siendo pecadores, en que nosotros cuando le odiábamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Cristo murió por nosotros. Nunca jamás, hermano, nunca jamás evalúes el amor de Dios conforme a tus circunstancias. Siempre mira la cruz y mira allí el amor de Dios. Fortalécete allí, consuélate allí. Cristo es el Señor. Nos queda ver en este punto, hermanos, si lo hacemos más breve, en los versículos 10 y 11, qué es lo que hará toda criatura en base a esta exaltación que el Padre le ha hecho al Hijo. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo aquí está haciendo una mención a un texto que está en Isaías, y en que el Dios de esta creación, Jehová de los ejércitos, está haciendo alusión a sí mismo, en que todo hombre le rendirá verdadero honor y verdadera gloria. Y ese pasaje ahora Pablo lo está enlazando y lo está dirigiendo, enfocando en Cristo, en que Él es el merecedor de toda gloria y toda honra. Isaías capítulo 45, versículos del 21 al 23, dice la palabra del Señor: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jehová haciendo mención de que todo hombre le rendirá todo honor y toda gloria, y ahora Pablo enlazando este pasaje para mostrar que Cristo es el digno de recibir todo honor y toda gloria. Toda rodilla, se nos dice, que se doblará, todos ser creados, todos hermanos, todos sin excepción doblarán sus rodillas, todos darán verdadero honor y verdadera gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla a toda criatura, a todo ser creado, nos referimos a los que nos menciona aquí en el texto, a los que están en el cielo, a los seres angelicales, a los seres angelicales buenos, a los que ahora sirven al Señor en el cielo. Cuando menciona en la tierra, a todos los hombres, creyentes como no creyentes. Luego explicaremos esto un poco más, pero todos los hombres adorarán y darán todo honor y toda gloria a Dios. Y debajo de la tierra hace referencia justamente a las huestes demoníacas, a Satanás y a sus huestes demoníacas. Todos doblarán en aquel momento, todos sin excepción rendirán homenaje, loor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Allí será donde se acabará la arrogancia, la indiferencia, el desafío en cuanto a nuestro Señor y Salvador. Tenemos un breve ejemplo, le pongo un breve ejemplo en cuanto a lo hermoso, grandioso, glorioso que es este Cristo exaltado y cómo es la respuesta del hombre. Lo tenemos en Apocalipsis 1, en los versículos del 10 al 17, con el ejemplo de Juan, el discípulo amado. Cuando él ve a este Cristo glorioso, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de lomo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan, el discípulo amado, aquel que descansaba recostado al lado de nuestro Señor Jesucristo, sin que Jesús mencionara ninguna orden de rendirle el honor, sin que Jesús ni hiciera ningún mandato de que todo hombre, solo con esa visión gloriosa de este Cristo exaltado, Juan mostró total adoración y reverencia. En aquel momento, hermanos, nadie permanecerá desafiante delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos doblarán sus rodillas en alabanza, en gloria, en honra a nuestro Señor Jesucristo. No solo doblarán sus rodillas, sino que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos reconocerán su señorío. Todos, hermanos, reconocerán finalmente su señorío. Todos se postrarán y reconocerán que Él es el Dios, único Dios vivo y verdadero. Ahora, hermanos, hacemos un breve paréntesis aquí en cuanto a los hombres, en cuanto a este reconocimiento de Dios, de Cristo, de su señorío, en cuanto a los hombres. Unos, este reconocimiento, algunos lo harán de manera gozosa, con esperanza, con alegría, de que por fin ha llegado aquel momento en que pasaremos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos con gratitud. Pero todos aquellos todos aquellos hombres que prefirieron vivir su vida a espaldas de Dios, todos aquellos que no quisieron reconocer el señorío de Jesucristo en sus vidas, en ese momento lo tendrán que reconocer sí o sí. Será un verdadero reconocimiento, a regañadientes, airado, doloroso, pues en aquel momento ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, y ese reconocimiento será solo a segundos de ser lanzados al lago de fuego, al infierno, donde recibirán el justo pago de toda una vida a espaldas de Dios. Hermanos, vemos aquí en cuanto a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos muestra ese camino a la gloria. La cruz de Cristo, su humillación, allí fue el camino para la gloria, para la verdadera gloria, para la exaltación hasta lo sumo que el Padre hizo en él. Hermanos, la lección para nosotros es muy simple. No busques la gloria sin cruz. No busques tu propia gloria sin cruz. No busques otra gloria distinta a la de Cristo. Hermano, no importa si en el cuerpo de Cristo te tocó ser el dedo del pie. Gózate en la gracia que el Señor te ha dado. Gózate y deleítate en la gracia que el Señor le ha dado a otros. Hermano, no importa si tu trabajo, tu sacrificio, nadie lo ve. Dios lo ve. Cristo es el Señor y Él sabe recompensar a los suyos. No busques tu propia gloria. No busques gloria sin Cristo. ¿Sabéis qué? Satanás ofrece gloria sin cruz. Satanás le ofreció a Cristo gloria sin cruz. La gloria sin cruz, hermanos, es diabólica. No busques gloria sin cruz. Humíllate delante del Señor. No vivas para ti mismo. No vivas para tu propio yo. Y cada día muere a tu yo. En el poder de nuestro Señor Jesucristo, sométete al señorío de nuestro Señor Jesucristo y deleítate en el privilegio, hermano. Deleítate en el privilegio que Dios te da de que tus obras, tu trabajo, son agradables delante de Dios. No busques gloria sin la cruz. Hermanos, llegamos al último y breve punto en cuanto a lo que son aplicaciones. Hemos visto un texto extremadamente profundo, seguro que hay muchas cosas que, hermanos, simplemente no las podemos entender y comprender. Pero esto está en un texto que nos está llamando a imitar la actitud, la mente, la disposición que ha tenido el Dios de los cielos para venir a humillarse a sí mismo para el beneficio de otros. Es muy clara la dirección que nos está dando este pasaje y por eso permitirme dar unas breves aplicaciones en las cuales nosotros debemos meditar y examinar lo que son nuestras motivaciones. En primer lugar, nos da un mandamiento, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir. No es una recomendación. Pablo está diciendo, si vosotros sois cristianos, recordad que vuestra forma de poder dar prueba de que lo sois es la obediencia. De que estáis siendo transformados, de que estáis viviendo un proceso de cambio en el cual ya no sois los mismos que eras antes, sino que os estáis conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién te pareces tú? ¿A quién estás imitando tú? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano? O más fácil, ve donde un hermano maduro en la fe, aquellos hermanos que no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Y pregúntale, hermano, mira, en este año, ¿cómo me has visto tú crecer en el Señor? ¿Cómo me has visto en mis luchas con el pecado? ¿Cómo me puedes decir si me estoy pareciendo más a Cristo o me estoy pareciendo más al famoso de turno? También vemos aquí en cuanto a la negación de uno mismo, por favor, a los demás, por beneficio de los otros. Hermanos, el Dios de esta creación se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo un siervo, muere en la cruz para el beneficio de otros, para el beneficio tuyo y mío. Dios lo ha hecho. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder hacer vivir para el beneficio de otros en nuestras pequeñas cosas, hermanos? ¿Habéis pensado en esto? De que nosotros estamos aquí para servirnos los unos a los otros y no para venir a ser servidos. Hermano, y con sinceridad, lo digo con mucho amor. Cuando estabas orando por esta reunión, por el culto, anoche, hoy en la mañana, ¿cuánto oraste tú para ser de bendición para otro hermano? ¿Cuánto oraste tú para acercarte, tener la valentía de acercarte a algún hermano que sabes que está pasando alguna prueba y que el Señor, por favor, te dé alguna palabra de consuelo y de ánimo para ese hermano y para que él pueda gozarse en el Señor? ¿Cuánto estás orando? ¿Tú cuánto oraste tú para poder prestar algún servicio a un hermano? De manera sincera, por amor a él. Otro aspecto que vemos aquí, hermanos, es hacer todo para la gloria del Padre. Pues es evidente que Jesucristo, le hemos dicho ya, él no vino a hacer su propio plan, sus propias ideas, sino que en todo él buscaba intencionalmente vivir de manera agradable a Dios. Juan capítulo 4, versículo 34, dice el Señor, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era su motivación, no había otra motivación más en Jesucristo que vivir de manera agradable al Señor. Y esto tenemos que hacer una aclaración también, hermanos. No existe la iglesia perfecta. No llegaremos nunca, por más que nuestro esfuerzo, pongamos nuestro esfuerzo, no habrá una iglesia perfecta. Nuestra obediencia, nuestro amor a Dios nunca serán perfectos en esta vida. Pero debemos estar en un estado de lucha. Nuestra vida tiene que mostrar una inclinación que nosotros estamos dando guerra, estamos peleando contra el pecado que nos asedia. Esos pecados que día a día están contra nosotros, esos pecados que día a día nos quieren arrastrar, ese pecado que tiene ínfulas del Señor todavía sobre nuestra vida y que nos quieren arrastrar a la inmundicia de vida que vivíamos antes. Tenemos que estar en una lucha y mostrar que nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, una cosa, el propósito del cristianismo no es ser populares. El propósito del cristianismo no es tener una mega iglesia. El propósito no es ser un youtuber con muchos seguidores. ¿Sabéis una cosa? El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nunca olvidéis ellos, hermano. Y permitidme dar otro aspecto más en cuanto a esto, y por favor poner atención, porque vamos a hablar en cuanto al amor de Dios, a la misericordia de Dios y la compasión que Cristo mostró hacia nosotros. Y lo quiero hacer en cuanto a un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 8, en los primeros tres versículos, después, inmediatamente después del Sermón del Monte. Por supuesto, el contexto es que Cristo va a demostrar ahora que Él es el Mesías, mostrando su autoridad, mostrando su poder, que Él no es solo de palabras, que Él no ha dado solo ese discurso bonito, sino que Él ahora va a mostrar su autoridad con pruebas, en demostraciones de poder. Mateo capítulo 8, versículos, los primeros tres versículos, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hermanos, por supuesto, el contexto está en que Él está dando la prueba de que Él es el Mesías. Él es el que vendría a salvar, y Él está dando pruebas de que Él tiene autoridad sobre las enfermedades. Está dando la prueba de que Él es el único que puede purificar a los hombres, de esta grave y terrible enfermedad del pecado. Pero quiero que os pongáis atención en cuanto a este detalle de cómo Jesús sana al leproso. Un leproso era una persona apartada de la sociedad. Un leproso era una persona que vivía fuera de la ciudad. Un leproso era una persona en la cual tú no tocarías, a la cual tú le harías el quite, con la cual ni siquiera te gustaría dirigirle la palabra o el saludo. Mirad la compasión de Cristo, hermanos. ¿Sabéis una cosa? Dios podría haberlo sanado así. Quiero, sé limpio. Pero eso es Dios de compasión, hermanos. No sabemos cuántos años llevaba este hombre sin tener ningún tipo de afecto. Jesús tuvo esa compasión con él y lo toca cuando lo sana. Jesús es un Salvador, es un Señor de compasión, de amor. Nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos ser compasivos. Debemos tener compasión, amor por nuestros hermanos. Hermanos, de verdad, debemos ser sinceros con nosotros. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos que nosotros somos pecadores. Sabemos que nosotros fallamos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nosotros nos fallamos a nosotros mismos? Sabemos que somos así y sabemos que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a una situación en la cual nosotros le hagamos daño a alguien o alguien nos lo hará a nosotros. Cuando eso ocurra, hermanos, sed compasivos, amorosos, misericordiosos, perdonadores, como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por favor, cuando tú vivas una situación así, No andes esparciendo la situación y lo que te han hecho con todas las personas y con personas que no deben escuchar lo que te han hecho a ti. Hermanos, por favor, cuando te ocurra cosas así, no exageres la situación. Hermano, cuando te ocurran situaciones así, no exaltes todos los defectos de ese hermano. Hermano, cuando te ocurran situaciones así y pasen los años, no sigas contando lo que ese hermano te ha hecho. No trates a tu hermano como un leproso. No trates a tu iglesia como leprosos, que allí son todos falsos, que allí son todos unos hipócritas. No alejes a tu hermano como un leproso. Sed compasivos, amorosos, misericordiosos, perdonadores, como nuestro Señor Jesucristo, aquel que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que fue capaz de humillarse para el beneficio tuyo y mío. Terminamos aquí, hermanos, solo recordando un pequeño detalle más que nos muestra el texto y sobre todo, si tú hoy estás aquí sin Cristo. Todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Todos tenemos una cita inevitable con Dios, con el Dios de esta creación. En el versículo 10 dice que para el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Cristo en su regreso ya no será como vino en su encarnación, como un niño en debilidad, con aquella gloria velada, sino que Él vendrá como el único Dios vivo y verdadero, aquel que la única forma de reconocerle es siendo Señor. En aquella cita, el único reconocimiento válido ante Cristo será confesarle como Señor. No es válido. No es muestra de que estás en reconciliación, en un buen estado con Dios, pensando que Cristo es una buena persona, una bonita persona, un ser con una moral muy alta, un buen maestro, un buen profeta. De hecho, considerar a Cristo como eso es una ofensa para Él. Es mostrar que tú no viviste bajo su señorío. Es menospreciar su obra de humillación en la cruz. Y como mencionaba antes, algunos harán esta confesión con gozo, con deleite, con esperanza, para pasar por fin a la presencia por la eternidad con nuestro Señor. Pero habrá quienes confiesen a Cristo con dolor, con tristeza, con ira, sabiendo que ese es el tiempo en que ya no hay más gracia. Sabiendo y entendiendo que ya no hay más gracia y que su confesión no valdrá para el arrepentimiento. Serás solo a segundos de ser arrojados al infierno, en donde se pagará la culpa que tu vida sin Dios acumuló. Pero ¿sabéis una cosa? Hay buenas noticias. Si tú hoy estás sin Cristo, hay buenas noticias. Esto no tiene por qué seguir así. Hoy este Dios vuelve a dar muestras de su gracia y hoy vuelve a decir que hoy es día de reconciliación. Hoy es día de reconciliación. Él dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. No le echa fuera. Ven a Cristo, deja tu enemistad con Dios. Ven con, no considerándole un hombre bueno, una persona bonita, sino considerándole quien realmente es. Ven en arrepentimiento y fe delante de Él. Ven reconociendo que tú eres un gran pecador y que necesitas a un gran Salvador. Y abraza la fe, abraza por fe la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y reconcíliate con Dios, por favor, antes de que tu reconocimiento de Cristo sea demasiado tarde. Quiere el Señor obrar en corazones de piedra y transformarlos y darles con corazones de carne, corazones apasionados de Él, corazones amantes de Él, corazones que vivan en reverencia a Él, corazones que vivan para su gloria y para su honra. Oremos. Amado Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, para exaltar tu grandeza, para exaltar tu amor, para aceptar tu piedad. Señor, muchas veces para nosotros, con los años, el Evangelio nos parece una cosa casi de abracadabra. Nos parece una cosa tan monótona, de reiterativa, de estar aquí cada domingo, de hacer las mismas cosas, de los mismos cantos, del mismo tiempo, y que no hay ninguna cosa novedosa. Señor, perdónanos. Porque muchas veces nosotros dejamos de mirar a la cruz. Porque muchas veces nosotros no consideramos la humillación que significó el que nosotros hoy podamos decir que somos tus hijos. Señor, si hubiera habido alguna otra forma de que nosotros hubiésemos sido perdonados, sin duda tú lo hubieses hecho, pero el desastre que nuestro propio pecado, nuestra propia desobediencia generó, fue tan terrible que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que venir a este mundo, tuvo que tomar las limitaciones, las necesidades, ser como uno de nosotros, pero sin pecado, hacerse siervo para terminar viviendo una vida santa y terminar viviendo, muriendo en una cruz. Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades. Sin duda hay cosas que escapan, Señor, de nuestro entendimiento, pero permítenos enfocarnos a aquello que sí entendemos, que nos llama a imitar esa disposición de servir a otros, que nos llama a imitar el que nosotros muramos a nuestro propio yo, a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a esas ganas que tenemos por figurar, a ese terror que tenemos porque nuestro trabajo pase desapercibido y nadie lo vea. Oh Señor, ayúdanos, anímanos Señor, porque únicamente por el poder de tu Santo Espíritu es que nosotros podemos llevar a cabo todas estas verdades, Señor. Señor, salva a los que hoy están sin Cristo. Señor, salva a aquellos que hoy viven desafiantes a ti. Señor, dales entendimiento. Permite que ellos vean su terrible situación. Que ellos vean la terrible necesidad que tienen de nuestro Señor Jesucristo y de la oportunidad que tienen hoy de venir a Él. Oh Señor, glorifica y exalta tu santo nombre. Te lo decimos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.